buenas, amigos todos. La palabra del Señor siempre nos da vida, aunque a veces sea un poco rara, como el salmo que vamos a comenzar. Digo, un poco rara, diferente de los demás. El salmo 45, en otras Biblias el 44. Un salmo que es un poco diferente, porque estamos acostumbrados a salmos en que hablamos con Dios, le pedimos a Dios que nos proteja, ponemos nuestra confianza en Dios o le damos gracias al Señor. Pero aquí hay un salmo que es una especie de poesía de amor de un rey con la reina. Es decir, un canto de esos que se dedicaban el día de la boda. Cuando hablamos del cantar de los cantares, un libro que es inspirado por Dios, en que luego podemos realzar ese amor material a lo divino, pues algo así también podemos hacer aquí con este salmo. Un salmo que era una expresión de alegría del pueblo, porque el rey se casaba, y se casaba con una princesa extranjera, pero hermosa, y todas estas bellezas y todos estos cánticos, diríamos, estas palabras grandiosas, pues se van diciendo del rey, y luego cada uno luego puede aplicar a tantas cosas hermosas que sabe de la religión. El hecho es que aquí hay un ambiente festivo, regio, salones lujosos, música, vestidos suntuosos, princesas, magnates, y todo esto se presenta, en primer lugar, poniendo al rey con todas las dotes naturales de belleza y elocuencia, su amor a la justicia que ha justificado su elección. Quizá está recordando a lo mejor a Salomón. Bueno, el hecho es que aquí se presenta como un Dios ideal, podríamos decir. Y aquí se representa el reinado, la espada con la guerra y el cetro, el gobierno, el trono, la dinastía. Es decir, que lo más grandioso de un rey es que pueda ser grande con la espada en la guerra y grande con el cetro, con el gobierno, porque las dos cosas que tenía que hacer el rey era preceder en el pueblo, en la guerra, y precederle en el juicio, y saber juzgar a ese pueblo. Bueno, pues luego la novia es una princesa real de la que el rey está enamorado, y bien, todo esto, pues el salmo está de una manera poética escrito muy hermoso. Y comienza, me brota del corazón un tema bello, un poema bello, dedico mi poema a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Y bueno, y no solamente dice que va a hacer un poema, sino que hasta un poema que le sale velozmente. Es decir, siente la lengua como el mejor de los escribanos que va a hacer sus piropos al rey. Y entonces, de manera superlativa, le dice no solamente que es hermoso, sino hermosísimo. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se difunde la gracia, porque Dios te bendice para siempre. Claro, ya siempre está puesto, por lo menos lo espiritual, es decir, que las dotes que tiene el rey provienen de Dios, y Dios le va dando. Y entonces esas dotes pues las va describiendo. Cíñete al flanco la espada, valiente es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia, tu diestra te enseña a realizar proezas, tus flechas son agudas, se te rinden ejércitos, se acobardan los enemigos del rey. Es decir, que poéticamente está descrito pues de una manera muy hermosa estas cualidades, que son la bendición divina, pero que son la valentía, triunfador en el combate, y luego pues un valor todavía mucho más subyugado por el gobierno, el buen gobierno, y por eso Dios lo ha ungido. Esto es algo hermoso que ahora va a decir. Tu trono como el de un dios permanece por siempre, cetro de rectitud es tu cetro real, amas la justicia y odias la iniquidad, por eso entre todos tus compañeros Dios tu Dios te ha ungido con perfume de fiesta. Es decir, esta unción que significaba Mesías, esta palabra se aplicaba como hijo adoptivo al mismo rey. Y el poeta va aplicando al rey expresiones que normalmente se utilizan solo para Dios, como es la gloria, el esplendor, la proeza de tu diestra, el trono eterno como el de Dios, amas la justicia y odias la maldad. Todo esto que en otros salmos se aplica a Dios, aquí se va expresando sobre este rey que tienes dominio sobre reyes y pueblos extranjeros y enemigos, estabilidad y duración del trono. Son elementos de ese reinado que el salmista va expresando. Y así, pues, va diciendo no solamente lo que es la persona, sino los vestidos, todo lo demás, y sigue diciendo: a mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos, y en las alas de marfiles te festejan las arpas, hijas de reyes vienen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Así que va describiendo, pues, todo lo que hay alrededor del rey. Y así, pues, entonces va a decir, a expresar lo que es también la belleza de la reina. Escucha, hija mía, presta oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, ríndele homenaje que él es tu señor. Es decir, una es extranjera, princesa, pero que ahora, porque el rey está prendado de su belleza, y ese rey que está pues con tantos dotes, pues la hará a ella también pues grandiosa. Nosotros podíamos aplicarlo sobre todo a Jesucristo, que está aplicado en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos. Pues sí, en la carta a los Hebreos, también en el capítulo primero, en el versículo 9, pues hablando de todas las cosas que es Jesús, por está por encima de los ángeles, también le dice: cetro de rectitud es tu cetro real, has amado la justicia y odiado la iniquidad, por eso Dios tu Dios te ha distinguido de tus compañeros, ungiéndote con perfume de fiesta. Todo eso también se lo atribuye a Jesús, a quien podemos decirle sobre todo, como empieza el salmo: me brota del corazón un poema bello, dedico mi poema a un rey.
Me brota del corazón un poema bello, dedico mis versos a un rey. Me brota del corazón un poema bello, un poema bello. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia.
Pues en la historia de la Iglesia, diríamos en la Biblia, ya desde el principio, todas estas alabanzas al rey, estas bodas, se fue aplicando a las bodas de Cristo con la Iglesia. Así aparece en el Apocalipsis, en la carta de San Pablo a los Efesios, cómo la Iglesia está ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Este es el poema bello que nosotros podemos describir, sobre todo los esponsales de un príncipe y una princesa, la alianza entre Dios y su pueblo, la unión de Cristo con su Iglesia, o la unión del alma con Dios, que para los místicos, es decir, aquellos que van sintiendo verdaderamente a Dios, o que dejan que Dios penetre en su alma, que el Espíritu Santo avive el fuego en su alma, pues van describiendo esta unión del alma como si fuese un matrimonio, unos esponsales verdaderos, el matrimonio de amor. Y por eso todas estas expresiones tan hermosas, pues de una manera mucho más elevada, se pueden referir a esa unión con Dios. Y terminamos este salmo recordando cómo va describiendo a la princesa hermosa que va entrando ante el rey. Dice: con todos los honores entra la princesa vestida de tisú de oro y brocados. La conducen hasta el rey, un séquito de vírgenes la sigue. Las llevan con alegría y algazara, van entrando en el palacio real. Entonces va describiendo esa entrada, y al mismo tiempo pues se cantaría este salmo, que se me ha olvidado decir al principio, como en algunos salmos especiales, pues hay una introducción, ya que he dicho de cantar. En este salmo, en el versículo 1, que no lo suelen poner en muchas Biblias, en algunas sí, pues dice: al maestro de coro con la melodía de lirios, oda de los hijos de Coré, canto de amor. Es decir, ¿qué melodía sería esa tan interesante? Si hubiéramos tenido la música, pues sería muy hermoso saberlo. Un canto que se llamaba lirios, pues sería algo pues de bonito, hermoso, con arpas quizá, y en todo esto pues era un canto de amor. Todo lo va expresando al principio lo que es. Y bueno, la conclusión, ¿cuál es? Aquí no hay alabanzas a Dios, no hay, uno puede alabar a Dios por todo lo que les ha dado a ese rey, a esa reina, sino lo que Dios da, que es la familia. Y por eso termina como si fuese una bendición de Dios: a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por todo el país. Porque, claro, la reina, la princesa, ha dejado su pueblo, pero que no se preocupe, porque va a tener hijos que van a ser príncipes. Y luego termina: quiero hacer memorable tu nombre generación tras generación, así los pueblos te darán gracias por los siglos de los siglos. ¿A quién se refiere? Quizá a aquel rey, pero sobre todo, a través del rey, a Dios, es al que le deben dar gracias por los siglos de los siglos. Nosotros también le alabamos al Señor y le cantamos por los siglos de los siglos. Pero ¿cómo le cantaremos? Pues vamos a ver otro salmo, el salmo siguiente, salmo 46, que es un salmo de alabanza a Dios, de alabanza y de confianza en Dios que hace maravillas entre nosotros. Estamos en el salmo 46-45 en otras Biblias, en que es una oración comunitaria de confianza, fundada en la presencia de Dios en la ciudad santa, en el templo. Quizá los que están allí se han visto librados de un asalto a la ciudad, frustrado quizá por la intervención divina, o ciertamente se ha sido frustrado, pues ellos ven que es por la intervención divina. Y entonces pues va formulando cómo Dios es el Señor de todo el mundo, del mundo estelar, pero es el Dios nuestro, el Dios de Jacob. El Dios que domina los astros es para nosotros un alcázar. Y en esto está expresando cómo Dios es el refugio, la fortaleza. Él podemos apreciar también la función del agua construyendo como un modelo de ayuda. La ciudad se asienta en una colina en medio de la cual sobresale el templo. La cercan, la atacan los ejércitos enemigos que mugen y se agitan como una marea amenazadora de agua, como el tumulto del océano, pero ahí está Dios, como en una roca, como un alcázar. Y el baluarte principal, pues es Dios. La defensa nuestra es Dios. Y el Salmo proclama la seguridad que experimenta el pueblo por esa presencia de Dios en Sion, en el templo. Y luego va a repetir, en un Salmo que no es muy largo, por lo menos tres veces, va a repetir el estribillo principal, que sería como el canto que se recitaría más especialmente. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar.
El Señor de los ejércitos está con nosotros.
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra.
Pues empieza: Dios es para nosotros refugio y fortaleza, auxilio en los asedios, del todo disponible. Por eso no tememos, aunque se trastorne la tierra y los montes vacilen en alta mar, que hiervan y bramen sus aguas, que sacudan los montes con su oleaje. Y termina esta primera parte: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Es decir, aquí va construyendo, diríamos, una imagen de cataclismos, de conmociones que se mencionan cuando hay un peligro terrible, la más grave que se pueda imaginar, y como si fuese un símbolo de todas las fuerzas hostiles, humanas y sobrehumanas, que puedan poner en peligro la existencia del pueblo. Pero va expresando que aún en todo está la presencia de Dios y la defensa y la protección que ello significa para sus fieles. El Señor Todopoderoso, que aquí está dicho el Señor de los ejércitos, es también el Dios de Jacob. Aquí están hablando pues de Dios poderoso, y muchas personas pues se habían acostumbrado así a hablar el Yahvé Sebaot, es decir, Dios de los ejércitos, que significa Dios todopoderoso. Más que Dios amable, Jesús es el que nos enseñaría a llamar a Dios Padre. Aquí están hablando de ese Dios poderoso que está con ellos cuando el pobre, el humilde, acude a Dios. Y entonces esa ciudad la va expresando como una ciudad con acequias, es decir, con ríos, porque para, como algunas veces les he dicho, para aquella mentalidad en que vivían en medio casi de desierto, un río era algo pues extraordinario. Por eso el paraíso será como un lugar donde hay cuatro ríos, es decir, de por todos los lugares ríos. Eso es la maravilla. Bueno, pues un río, sigue diciendo el Salmo, un río con sus acequias alegra la ciudad de Dios, santuario de la morada del Altísimo. Con Dios en medio de ella no vacila, al despuntar la aurora la auxilia Dios. Pueblos retumban, reyes se agitan, Él lanza su trueno, se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Aquí va exponiendo cómo es una ciudad fuerte, sí, ciertamente dirigida por Dios, pero una ciudad donde no le falta el agua, porque cuando había aquellas guerras y habían ejércitos que rodeaban la ciudad, lo primero que era, quitaban el agua. Pero si había un río sano que iba quizá debajo de tierra y allí había fuentes vivas en la ciudad, pues podían defenderse los que estaban oprimidos durante muchísimo tiempo, y era muy difícil al enemigo asaltar una ciudad donde la gente podía beber agua y tener esa fuente que, puesta de una manera espiritual, pues es Dios que está en medio de ella, de esa ciudad sacrosanta, donde hay aguas discurriendo por acequias y canales, que no es que ya no braman, sino es un elemento de socorro de Dios, donde a pesar de los enemigos está este Dios, que es el Dios de los ejércitos, que está con nosotros. Ahora diríamos que resuena el estribillo de una manera más contundente, más segura, más rotunda, porque es una victoria que se va recordando sucesivamente. Y luego ya, como resultados de esta actuación de Dios, pues el autor va a expresar esas obras de Dios para que todos alaben al Señor. Los prodigios continuos que el Señor realiza, los va a destacar con expresiones muy hermosas. Al terminar la guerra y la violencia, se va restableciendo la paz universal. Así va a terminar el Salmo: venid a ver las obras del Señor, los espantos que provoca en la tierra. Pone fin a las guerras hasta el confín del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los carros. Rendíos y reconoced que soy Dios, excelso sobre los pueblos, excelso sobre la tierra. Y luego el estribillo, repetido de nuevo: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro auxilio es el Dios de Jacob. Así va resonando la voz de Dios, como si fuese Dios en persona, que a través del salmista, a través del profeta, va conminando la redención a todos los violentos, exigiendo el reconocimiento de ese señorío universal, afirmando la presencia soberana de Dios. Y después, de nuevo, al recordar el estribillo, pues vamos a ir viendo como que Dios está en acción, que no solamente es un Dios que está arriba, solitario, viendo cómo pasan las cosas, sino Dios es nuestro auxilio, el Dios de Jacob, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, es lo mismo. Y esa certeza pues está expresada, podríamos decir, en el Nuevo Testamento, cuando se va describiendo el nombre de Emmanuel, cuando el ángel dice que le pongan a Jesús el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros, y era una afirmación de confianza, de absoluta confianza y de acción de gracias a Dios. Y como diría San Pablo en la carta a los Romanos: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y Jesús nos dijo, les dijo a los apóstoles y nos dice a nosotros: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tened ánimo, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, si sabemos que Jesús está con nosotros, nuestra confianza es mucho más grande, especialmente cuando podemos ir a la misa, donde está Cristo exaltado, Cristo resucitado, que es esa corriente de agua que mana y que brota de él, pero que va transmitiéndose a toda la iglesia, a todos nosotros, porque es la salvación, la paz que Dios quiere darnos a todos. A veces nosotros, algunos, nos creemos indispensables, como si de nosotros dependiera mucho. A veces sí depende porque Dios nos ha querido dar su fuerza, porque Dios está con nosotros. Pero no es por nosotros, sino por Dios que vive en nosotros. Y hay puestos que uno cree que son indispensables, que si una persona falta, ya todo va a fallar. No fallan las cosas humanas si verdaderamente ponemos nuestra confianza en Dios, porque Dios sigue estando con nosotros, y muy especialmente con nuestro corazón agitado por tantas dificultades, por tantos contratiempos, por tantos pecados. Acudamos al Sagrario, acudamos a Jesús, como ese Dios que es nuestro alcázar, nuestro refugio y fortaleza. Hemos considerado en este Salmo 46 que aunque bramen las aguas, que aunque haya tantas dificultades en contra nuestra, Dios puede darnos siempre la paz del corazón, que para eso es nuestro refugio y nuestro alcázar. Por eso, amigos, terminando ya este programa y este Salmo, recordemos ese estribillo que debe ser fuente de alegría, fuente de felicidad, de paz para nuestra alma. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar.
Cuando las cosas nos vayan, nos parezca que nos van muy mal, busquemos este Salmo 46 o 45 y hablemos con Dios con esa confianza de saber que nada ni nadie nos puede hacer mal si Dios está con nosotros, que Él es la fuente, el refugio de todo bien.
Señor de los ejércitos,
con nosotros, nuestra casa es el Dios de Jacob. Aunque el mar se alborote con las olas y sacuda los montes con su furia, el Señor siempre está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Y con esta lección, con estos deseos de que nosotros busquemos a Dios, que Él siempre está con nosotros, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Thank you.